que yo ya no resisto más. Te digo, ven,
corazón. Estamos escuchando a Johnny Tedesco con Ven Corazón.
Y había algunos que practicaban con una puerta, otros con un palo de escoba.
Bailar.
Todo el mundo se ponía a bailar esta música del demonio, que está latiendo en los corazones del personaje que trajimos hoy acá a Flores Negras. Un orgullo, el señor rock and roll Johnny Tedesco. Un aplauso para él.
Muchas gracias.
Lo voy a decir porque está blanqueado, ¿no? 80 pirulos.
80 sí.
Pirulos.
80.
Y 60 y pico de rock and roll.
63 de rock and roll. Parece que fue ayer, pero es verdad. Como si fuera ayer, dijo Morris. Es toda una vida dedicada puramente a la música y con... Creo que si tengo que buscar qué es lo que más me gustó de todo este tiempo, todo. Pero por sobre todas las cosas, la amistad. He coleccionado, porque ya los tengo como ubicados en lugares especiales de mi corazón, amigos muy fuertes que crecieron conmigo y yo los vi crecer a los más que venían después de mí. Vine a hacer bandas y todos, y siempre hubo una comunicación, pero una comunicación estrecha. No era la del saludo, era como te va, mira qué sé yo.
Sino la amistad.
Y además esas confesiones... que después en el tiempo lo pudieron hacer en vivo. Antes me lo decían secretamente, ¿no? Que yo era su fan, su mentor, su referente. Y yo digo, está todo loco, pero era cierto. Me pasó con Javier Martínez, Gustavo Cerati.
Sí, Gustavo Cerati lo ha dicho públicamente. Bueno.
Pero me encanta, porque estamos hablando de una generación más, o sea...
No. Pero igual a que pasó el tiempo. Eran todos pibes.
Sí.
Recién hablaba de Bob Marley y murió a los 30 y pico de años.
Sí.
O sea, eran todos muy pibes. Mira, sí. Yo hay dos personas, digamos, del palo, que no conozco a nadie que hable mal de ellos. Uno es Sandro y otro sos vos. Nadie habla mal de Sandro y nadie habla mal de Johnny Tedesco.
Bueno, muchas gracias.
Vos lo sabés.
Lo que pasa es que muchas veces yo no soy de lo que se dice mediático, entonces no estoy expuesto a alguna cosa que te pueda suceder o cruzarte con alguien mal. Viste que generalmente las interpretaciones son muy susceptibles en cada uno. Y entonces por ahí decís algo que no les cae bien y empieza a hacerse una bola de nieve. Como yo aparezco cuando estoy como ahora con este nuevo material o tengo que hacer un teatro como es el que voy a hacer el 12 de diciembre en el Multiescena, acá en Corrientes a 1764...
Podemos repetirlo bien, pero sí, es buenísimo.
Yo lo mantengo así porque me gusta ser así.
No sos mediático, pero has sido mediático.
Claro, bueno.
Eras, pero más mediático no se consigue. Estoy hablando de la época del Club del Clan, de...
Claro.
No solo del Club del Clan, ¿no? De películas,
todo lo relacionado y lo que vino después. En verdad... tenía que ver con el momento, tenía que ver con que era estaban haciendo algo nuevo,
sí,
diferente.
Pero vos, hijo de la clase media de la zona de Caballito, Almagro, de pronto te viste en las pantallas de la televisión, todo el mundo te conocía por la calle, te pusieron un mote, ¿no? Que era muy de Ricardo Mejía, que era del Club del Clan, ¿no? Era el del suéter, era, ¿no? Uh-huh. El del pullover. Y cambió tu vida, y eso a vos te incomodó. ¿Cómo llevaste al principio la fama? Pues es que vengo de ver, y te dejo hablar, Beatles 64, que es el nuevo documental sobre la Beatlemanía que la produjo Martin Scorsese, está en Disney Plus, lo comentamos aquí. Y ahí, en el 64, que es tu época, cuando vos surgiste, ahí muestran lo que fue el rock and roll. Antes del rock and roll, el mundo era de una manera, y después del rock and roll, el mundo fue de otra manera.
Sí. El rock and roll vino a cambiar todo. Y obviamente tuvo muchísima resistencia, de todo lo que te imagines, de cualquier sector, de cualquier lugar. Lo que era algo como que lo adopta desde los jóvenes hasta cualquier edad. Eso fue lo sorpresivo, quizás. Estoy hablando de los 50.
Previo.
Entonces, eso, llevado a todo lo que fue los 60, después siguió todo el rock y todo lo que conocemos, fue momentos... A mí me tocó ser punta de lanza de cosas que no era muy común.
Claro.
Cuando yo estaba, me acuerdo, tendría 12, 13 años, trabajaba en un taller de electromecánica. Y yo estaba en la parte verdadera de electricidad. Entonces hacía elevador de alta tensión y qué sé yo, y me encantó eso. Yo pensé que mi vida estaba ahí. O jugar al fútbol, después te cuento dónde jugaba. ¿Sos de Boca, no?
No, no.
Ah, bueno.
No, pero,
Juan River.
No, soy de Racing.
No, porque dentro de eso... Ah,
¿qué era?
Felicidades.
¿Qué era? ¿Qué era? ¿Vos eras Win?
Izquierdo.
¿Viste?
¿Cómo una te especie, cuenta? ¿Por qué?
Porque sos más bien menudo,
sí.
Ágil.
Mi ídolo era Pinino Más.
Bueno, es que tenés algo de Pinino Más. O sea,
pero sí,
así.
Si era chiquito, estaba en las inferiores, lo más, veía.
Pinino debe
iba
ser
espiar.
Apenitas más grande que vos, ¿no?
No sé, la de Pinino. No, sí, me lleva. Debe
Pinino
tener
habrá jugado en el 68 en River, habrá debutado por ahí. Pone que tenía. Debe ser, debe haber relacionado en el 50. Un poquito más.
No tengo
más
idea. Joven. Pero mi ídolo total,
de 46,
¿no?
Bueno.
Todos esos zurdos. Y eso era lo que hacía yo. Corría por la línea izquierda y cuando llegaba el banderín tiraba, sacaba el zurdazo para que entre el 9, el 10.
Claro.
Bueno.
¿Ibas a hacer un electro...?
Claro, estaba trabajando en el taller y escuchaba la radio todo el día, obviamente. Entonces, ¿qué escuchaba? Billy Cafaro. ¡Wow! Ya cantaba rock Billy Cafaro. A ver si...
Piti.
Claro.
Piti Piti, por ejemplo.
Piti Piti, claro. Pepita, no sé. No
Piti,
me acuerdo.
Piti de los hermanos Espósito.
Sí. Genial, esos tipos escribieron cosas maravillosas. Roberto Llanés, Los Cinco Latinos.
Claro.
Y los Tin Top, por supuesto. Que un día ese pibe que estaba ahí aparezca y se codee con ellos,
claro,
es de loco. Pero todavía no estaba ese personaje que arrasaba masas. Yo se lo vi hacer a Billy Cafaro en su momento. Yo recuerdo, como yo vivía la zona, yo nací en Mariano Hacha, 2850, o sea, eso es Drago Urquiza. Y me crié mucho en Saavedra y en Belgrano. Toda mi adolescencia la pasé en Belgrano. Entonces tenía la cancha de Platense cerca. Y los carnavales...
Kramer y Pedraza.
Kramer y Manuela Pedraza. Los carnavales de Platense eran geniales. Y yo quería ir a bailar, pero no podía porque era menor. Tendría 14, 15. Entonces con la autorización de mi vieja iba con mis primos que eran más grandes. Y lo veo a Billy Cafaro. ¿Vos no sabés lo que era? Era impresionante la gente, no podías entrar, era una cosa maravillosa. O sea, ya había un movimiento, pero no estaba ese tipo que venía a cambiar muchas cosas.
¿No estaba terminando el tango ahí?
El tango, no, yo creo que el tango nunca terminó, pero de cualquier manera...
Para, claro, fue muy fea como lo formulé, pero digamos, todavía en los carnavales había orquesta de tango.
Sí, no.
Estamos hablando de fines de los 50.
Pero yo compartí escenario con Darienzo, con Troilo, con el Negro Montero, con Julio Sosa y Segiras.
No, acá somos muy tangueros.
Sí, total, mi viejo cantaba tango.
Claro, sí, lo sé.
Hoy escuchaba tangos todavía, me hicieron acordar cada vez, se me caía una lágrima, porque mi viejo era muy buen cantante de tango y mi vieja cantaba boleros también. Solo que vino a dar una prueba a Radio El Mundo en un momento, que estuvo por acá, y estaba embarazada. Y le dieron fecha para tal, y en esa fecha nacía yo. Entonces, chau. El día 1 de mayo nace este pibe y mi vieja estaba laburando ese día. Pobrecita, claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa con todo eso? Cuando empiezo un programita de televisión donde tengo una familia muy folclórica y muy tanguera, empiezo a estar en la televisión, en Canal 7, bailando malambo, chacarera, chiquito, nunca fui alto, vestido de gauchito, cara de gringo, pero vestido de gauchito. Y fui quedando en el programa. Cuando tenía 14, 15, seguía en el programa y me ve Ricardo Mejía.
El creador de Club del Clan.
Claro, director artístico de la RCA Víctor de ese momento. Me cita al estudio y voy. canto, Zapatos de Gamuza Azul, alguna otra cosa de Elvis. Entonces, Víctor Buccino, que estaba detrás en los controles, me dice, ¿usted lo canta en castellano, en español, en nuestro idioma? ¡Wow! Tenía razón. Sí, cómo no, y pelo rock del tontón. Dijo, eso me gusta. Ah, bueno, vení mañana. Fui al otro día, fui ya con mi amigo que tocábamos la guitarra todos los días en el zaguán.
Vos eras Alberto Felipe Soria Tedesco, no era yo.
Claro, tenía 16 años en ese momento. Me faltaban días para los 17. Voy al otro día, entro al estudio y ¿qué veo? Un contrabajo, un baterista, y le digo a mi amigo, mirá qué onda, nos van a tomar la prueba con músicos para que suene bien. Bueno, listo, vamos. Y primera canción. Le paso las canciones, canto. ¿Puede hacer otra? Hago otra. A ver, la otra, esa suya, canto, rol, tanto. Otra más, dos tomas de cada una. Una fue Vuelve Primavera y otra fue Rol del Tontón. ¿Quiere venir a escucharme? Dice, nunca te tuteaban, ¿viste? En esa época era todo de usted. Voy al control y me escucha. Me quería matar porque yo nunca me había escuchado. Eso me sonó horrible.
¿Y esas tomas fueron las que después salieron editadas?
Pará que te cuento. Y Víctor me mira y me dice, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Le digo, es horrible. Me dice, más vale que te guste porque acabas de grabar un disco.
Así de fácil.
No, es que si me lo dice él, te creo que me desmayo.
Pero vos no habías firmado nada.
No, nada, nada. Es más, tardé 10 días. Pero al otro día, los
menor,
acetatos,
o sea,
estaban en
papá,
la radio.
O sea, vos eras menor, no podías firmar.
Totalmente, firmó mi viejo. Al otro día ya estaban los acetatos en todas las discotecas de las radios. Y anunciaban, el último éxito de RCA Víctor, Vuelve, Vuelve Primavera, Rock del Tontón. Y no anunciaban el cantante, porque no me habían bautizado, no tenía nombre. Claro. Mirá la premura de la compañía de sacar el disco rápido. Bueno, así fue. Vendió en 4 semanas 470.000 discos.
Qué locura, qué historia. Qué
Entonces todo eso hace que, bueno, de pronto le dé la facilidad a Ricardo Mejía, ya en el año, esto es 61, en el año 63 saca Cruz de Clan, con el elenco propio que tenía ahí adentro y los 3 o 4 o 5 punteros de venta que tenía, que era Rocky Pontoni, el Negro Lavie,
Palito
recién andaba y ya había pegado fuerte. Jolly,
las chicas, claro, Jolly Lang,
Violeta Rivas, Chico Novarro
y Johnny Tedesco, que no había cumplido 20 años.
Claro.
Es impresionante. Bueno, Johnny Tedesco, la verdad que es una historia increíble. Es increíble, ¿no? Pasó hace un poco más de 60 años, pero es otro mundo, otras historias. Y
otra vivencia, ¿no?
Otra vivencia.
Otro país.
Digo, porque no sé, es feo comparar, ¿no? Uno se siente un poco viejo, pero ahora. Los chicos que la pegan son millonarios al instante.
Sí, tal cual. Bueno, tampoco...
Yo sé que vos viniste en una limusina y que te están esperando unos guardaespaldas, pero, digamos, es impresionante cómo cambió la industria.
Claro, claro. Ahora, en todo sentido.
¿Se llevaban bien?
Sí, nos llevamos.
El clima, porque transmitían una cosa muy apreciable.
Sí, armónica.
Él era un rockero... que no cuestionaba, en cierto modo, a los padres que no querían ver pelo largo. Era un rockero aceptable para los padres también, cosa que no sucedía con otros rockeros.
Aquel rockero que uno quería para su hija, ¿no?
Sí, en algunos casos sí, porque hubo casos que dijeron, yo no quiero a ese para mi hija.
Pero se llevaban bien.
Muy bien. Nos seguimos llevando muy bien. Nos encontramos mes por medio... Palito, Negro Lavie, Lalo Franzen, yo y Nicky, y vamos a comer a algún lugar seguramente.
Avisai, vamos. Nosotros
es más,
sentamos
nos
sentamos y no hablamos, pero...
En algún...
Aparte son todos charlatanes, porque Lalo Franzen también contaba...
Sí,
les encanta.
Claro, Lalo es una memoria de elefante. Yo recurro a él porque me olvido. Entonces, Lalo, ¿cómo fue? Entonces me cuenta todo. Pero nos llevábamos muy bien y nos seguimos llevando muy bien. Inclusive los que no están, que ya se fueron, eran muy, muy, muy juntos. Era un grupo muy compacto. Y la idea era divertirnos, porque eso era lo que hacíamos. Íbamos al estudio a divertirnos.
Ahora fueron, si uno piensa en perspectiva, no fueron tantos años. ¿Qué han sido de locura? ¿Cinco años? ¿Seis?
Claro, porque el clan...
Poner entre el 63 y el 68, 67.
Exacto.
Bueno, después había otros programas, digamos, sí, parecidos. Claro. ¿Y después qué? Digamos, cuando bajó la ola, ¿qué pasa con Johnny Tedesco? ¿Qué te pasa a vos?
Claro, está muy bien.
Porque ya, bueno, ya la radio no es lo que no es como antes, y vos ya tenés una platita, ¿qué hago con eso? A mí, yo siempre pienso ahora, pensando, por ejemplo, en los futbolistas, en Colapinto, que es un pibe que a lo mejor dentro de 10 años ya es expulsado de la Fórmula 1. ¿Qué haces siendo joven, con plata, ya hiciste todo lo que tenías que hacer? ¿Cómo funciona la cabeza?
Lo primero que la cabeza me dijo fue, no te bajes del tren jamás, y no me bajé del tren jamás. ¿Qué dice? En el 67 ya empecé a viajar mucho afuera. Colombia, Venezuela, Ecuador,
claro.
México. Sur de Estados Unidos, Nueva York. Esa era la trayectoria que hacía normalmente en el año. Giras, llegaba, hacía muchos programas de televisión. He grabado discos que se editaron acá, afuera, porque yo no podía volver por los contratos que tenía firmado afuera. Pero, como todo sucede, es que si no te ven en la tele, vos no estabas en esos momentos. No está más. Bueno, entonces yo tenía que, cada vez que volvía, venía con la idea de, ¿se acordarán cómo era esta cosa? Y había que remar todo otra vez, claro, como si recién claro. empezaras. Me pasó en los 70. En el año 1970, grabo un disco que se llama El ídolo latinoamericano, y saca una canción que se llama Soy latinoamericano, la tierra de Dios, qué sé yo. Una canción comprometida que hablaba mucho de lo social y tuvo difusión, se vendieron los discos, y parto otra vez hacia afuera. Entonces eso no permitía que
bueno,
me pudiera
pero le pasó,
afianzar.
Le pasó todo.
Pero no me bajé del caballo.
No, pero le pasó todo, le pasó a Sandro. Sandro después de la década del 70 tuvo que remarla en otros lugares. Porque es así. Las cosas van cambiando, la onda, ¿no?
Y lo de Sandro para mí es
Johnny
maravilloso.
Está aquí en Flores Negras, 60 años de rock and roll, lo va a hacer el jueves 12 de diciembre en el Teatro Multiescena, Avenida Corrientes 1764, está para ir y pasarla muy bien, el disco está buenísimo, son nuevas versiones de aquellos viejos éxitos.
Sí,
hay algunos temas nuevos también.
También.
Bueno, la verdad que es maravilloso.
Más allá de tu música, hay algo que resaltó en tu carrera, que era el tema de los suéteres.
Claro.
¿Que de ahí deriva tu club de fans? ¿El primer club de fans que tuviste?
Es que sí, es el único que sigue fiel a morir. Resulta que yo usaba cotidianamente los suéteres. Era costumbre mía y pobrecita mi vieja me daba el gusto y me los tejía ella. Pero...
Qué divina, pienso en tu madre, qué divina, porque en realidad todos usamos suéter cuando hace frío,
pero
uno tejido por la madre.
Pero mi vieja me daba la vida, hijo único, remimado, nunca fui caprichoso, tuvo mucha suerte conmigo.
Y re orgullosa.
Porque me podía haber subido.
No, pero digo, muy orgullosa del nene.
Totalmente, mi vieja hablaba de mí, lloraba, o sea, se le llenaban los ojos de lágrimas. Bueno, las madres son las madres, no hay duda. Entonces, ¿qué sucede con el suéter? Me presento en escala musical cantando Vuelve Primavera, Rodo del Tontón, en smoking de lamé dorado. ¡Wow! Todo. Claro, Elvis tenía un smoking de lamé. ¿Cómo no iba a tener un smoking? Bueno, todo muy lindo. Y a las tardes, cuando íbamos a RCA Victory, pasábamos músicas entre nosotros. Por eso, ahí está lo que me preguntabas.
Sí.
Ese grupo nace ahí. Nace en esas tardes que nos juntábamos en RCA Victory y componíamos juntos canciones. Nos pasábamos temas, buscábamos los tonos que nos gustaban, zapábamos. Estábamos siempre juntos. Ricardo Mejía ve eso y ve el negocio y lo pone en la televisión.
Claro.
Pero, ¿qué sucede con el suéter? Me sugiere Leo Vanés, de aquella época, que estaba a cargo de lo que era prensa y todo lo relacionado a promocionar artistas, y con Jolly Land, Ricardo Mejía y quién más estaría, no me acuerdo, y me dice, ¿por qué no vas a la televisión así? Y dije, no, no puede ver a la televisión así, es un absurdo. Sí, no, pero inténtalo. Bueno, voy a escala musical otra vez.
Pum. Con el suéter.
Reventó todo, empezaron los llamados. Feliciten a ese chico. Mirá que ya venía con dos discos de oro. Todavía seguía siendo el chico. Feliciten a ese chico porque descontractura la televisión. Porque, qué bien. Dije, bueno, queda el suéter. Ahí aparece el club de fans. Y me empiezan a tejer ellas los suéteres. Pero te estoy hablando de placares llenos de suéteres.
¿Cuántos suéteres llegaste a tener?
No sé.
¿Pero llegaste a contarlos?
No. Me quedaron guardaditos para mí. Tengo 4 o 5. Por supuesto que el primero que ellas me tejieron, lo tengo. ¿Eh? La presidenta Norma Lázaro y el Cita Verdeal. Ellas dos formaron el club y me tejían las chicas los suéteres. Entonces, ¿cuál era la onda? Que yo tenía la oportunidad de... En un programa te podía lucir 3, 4, 10 suéteres, lo que vos quieras. Y me pasaba lo mismo cuando íbamos a los shows a la noche. Nosotros hacíamos jueves, viernes, sábado y domingo en diferentes lugares. Y yo me ponía uno en cada lugar. Después me pregunté, ¿y qué hacías en el verano?
Claro, la pregunta que venía.
La que venía.
Las chicas me lo hacían de hilo. Y no fallaba nunca. Entonces era todo mucho más llevadero, más light.
Bueno. ¿Por qué viniste en camisa?
¿Viste? Y bueno, hace mucho que no los uso. Ya te digo, los tengo guardaditos ahí muy secretamente.
El negocio sí, que sería en esta época.
Sí, ¿qué te
muy, muy lindo, muy divertido. Pues yo estaba re cómodo, era como pato en el agua, no tenía que inventar nada, era natural.
Me mató cómo iban cayendo las fichas y quedaban, ¿no? Si ese día, en vez de ir con un suéter, iban con una campera, pasaba a ser el chico de la campera. Porque vos ibas y quedaba. Como que grabaste esos dos temas y pues fueron los dos grandes temas de tu carrera, Vuelve Primavera y Rock del Tonto. Bueno, estamos con Johnny Tedesco, ¿te quedas un rato más?
Dale.
Aparte viste con la viola,
estamos acá.
Flores Negras, con la conducción de Mariano del Mazo en Nacional, tu radio.
Johnny Tedesco con Cantando un sueño, el que me gusta soñar.
Lindo título, ¿eh? Bueno, este es uno de los temas nuevos de 60 años de rock and roll, que es el disco que va a presentar el 12 de diciembre aquí en la calle Corrientes, 1764, el Teatro Multiescena. Bueno, es un disco que recorre los viejos éxitos, pero tiene también un par de temas nuevos como este, que es tuyo, Johnny Tedesco, y de tu hijo. Juntos. Tu hijo que te produce, te ayuda.
Sí.
Lindo, ¿no? Trabajar con...
Un placer. Yo tengo un... Es una bendición. Yo tengo una familia muy compinche mía, ¿no? Ya desde chico venía así. Quizás sea yo el que emite algo que hace que todos se junten o empujen el carro para el mismo lado. Pero no me lo propongo, sucede y nada más. Me pasaba con mi familia, los Tedesco eran muchos, muchos, Muchos. Abuela tuvo 11 hijos.
¿Cuándo dijiste con mi cara de gringo? ¿De dónde sos vos? ¿De dónde venís?
Mamá, hija de italianos. Papá, hijo de españoles.
Ah, la típica.
Sí, sí.
Pero bueno, italiano, italianos del norte serían más.
No.
No, y mira, vos tenés mira, ojos clarísimos.
Abuelo napolitano.
Ah, nada que ver.
Mi abuela.
Siempre tenés cara, tenés ojos muy claros. Y...
Sí. Pero todos los Tedesco que yo conocí, porque ya algunos se habían ido cuando iba creciendo, todos eran de ojos claros, o celeste o verde. Mamá, azules, tremenda,
Tedesco no, Tedesco no quiere decir alemán en
italiano.
Claro.
Claro.
Bueno,
puede sí, ser. Rubio, ojos claros.
Sí, se debe, no sé.
Yo ni Tedesco al final es alemán, es lo que me voy a enterar.
¿Cómo fue la grabación de este disco, 60 años de rock and roll, la selección de los temas, sí, encontrarte de nuevo grabando sí, esas viejas canciones?
En principio yo tenía idea de remozar esto, porque en el momento en que lo grabé, no me llenó. Pero fue pasando el tiempo, imagínate, hace mucho tiempo. Dije, esto hay que rescatarlo. Alan, mi hijo, me dice, sí, ¿sabes qué? Sí, podemos hacerlo, la, la, la. Pero vamos a hacer una cosa piola. Vamos a buscar la esencia del rockabilly de los 50.
Qué lindo.
Con la técnica de hoy. Dale. Buscamos la idea, ya estaba, le agregamos estos temas y fuimos sacando los que yo tenía en mente que podían ser. Vamos a Rosario y grabamos en un estudio que se llama Penny Lane. Imagínate que entras y te lo llevas puesto a John Lennon, a McCartney. Divino ese estudio en Rosario, divino. Y en contrabajo, un excelente músico rosarino que tiene varias bandas, Sebastián Delfino. Y en baterista, también Pupe Barbieri. Los cuatro nos metimos en el estudio y empezamos
a grabar.
Tiki, 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 tiki,
tiki. Rockabilly.
Rockabilly a morir.
En contrabajo.
El contrabajo hace el slap, que es una manera de tocar.
Un efecto medio percusivo.
Un efecto, sí, 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 sí. Y es muy difícil que lo toque. No es natural que muchos lo toquen. Generalmente tocan directamente liso. Pero en el rockabilly es como que
sí, sí,
lo tenés que hacer. Bueno, ahí grabamos todas las canciones. Inclusive algunas fueron en directos, todos tocando en diferentes sectores del estudio. Con la guitarra colgada acá, el micrófono y lo canté. Igual que cuando grabé Rodo el Tontón.
Víctor Buquino y Ricardo Mejía.
Alguna toma, quizás, no me gustó cuando los chicos se fueron y qué sé yo, yo volví a hacerla. Pero en realidad ya estaba el concepto, ya estaba la masa armada. Y quedó el disco. Yo siento que era lo que buscaba y que, por sobre todas las cosas, me va a dar la oportunidad de disfrutar otra vez aquellas cosas que las tenía muy guardaditas.
No, es impresionante.
Ahí hay canciones que me encantan.
Es lo que vas a mostrar ahora en este concierto, ¿no?
Exactamente.
El 12 de diciembre, muy recomendable. Johnny Tedesco, bueno, viniste con la viola.
Sí.
Y mientras la agarrás, quiero decir que vos tenés además un disco notable que lo hiciste con Fernando Goin. Es un disco de blues. Ahí nos vimos, cuando sacaste ese disco. ¿Qué de caño es?
Debe ser hace 3 años, ¿no?
¿3 años?
4, sí, sí.
Fernando Goin, bueno, blues, bluegrass, sí. Impresionante. Que ahí es donde se muestra, digamos, tu cultura musical que está con
Fernando, forjada. Con Fernando compusimos muchas canciones. Y
un demente del blues, ¿no? Sí. Fernando Goin.
Hay una que dice... Canta blues en un boliche, zona sur de Avellaneda, con una guitarra vieja y un vaso de ginebra. Él canta blues y corre sangre por sus venas. Dale un buen vaso de ginebra y lo que quiera para vos él cantará. Esto lo sacamos por Barca también. De la misma manera que sale este disco, la empresa grabadora Barca.
Del amigo Elio.
Elio, divino, ¿eh?
Sí, grande, grande. ¿Qué te dan de tocar? Algo, esto es de la época de Going.
Sí.
Pero hermoso, ¿eh?
Hay una canción que hicimos que me gusta mucho, que la voy a cantar ahora en el espectáculo, es así. Me gusta estar despierto en los amaneceres, ponerme un buen abrigo y salir a caminar. Me gusta el aire fresco de los amaneceres y saber que cuando vuelvo me está esperando tu amor. La vida es una sola, me dijo un día un vagabundo. No dejes que se escape de tus manos un segundo. La vida es una sola, me dijo un día un vagabundo. No, no dejes que se escape de tus manos un segundo. No dejes que se escape de tus manos un segundo.
Johnny Tedesco, ¿eh? Aquí en Flores Negras, qué lujo. Johnny, no sé lo contento que me pone cada vez que te veo, y aparte
gracias.
Cada vez que te veo estás bárbaro siempre y estás cantando bárbaro, impresionante.
Gracias, muchas
es realmente
gracias.
Un milagro lo bien que cantás, no ningún tipo de paso de tiempo en tus
después
de
este piropeo no me aguanta nada.
Escúchame, cuando te fuiste a grabar a Rosario, dijiste, bueno, vayan ustedes, yo vuelvo a grabar una toma porque no me gustó.
No me gustó. Sí, bueno, pero eso tiene que ver con que la vida me trató bien, yo no hice ningún exceso ni escándalo de nada, entonces, nada, soy muy familia. Mi vida es mi familia, tengo mis hijos ya crecidos, tengo nietos, acabo de ser abuelo van a cumplir la beba 4 meses, ¿qué más puedo pedir de la vida? Ahora estoy en contacto con mi público otra vez, estas canciones que me hacen recordar los primeros avances o primeras amagues de la música que yo quería hacer. Y nada, más no puedo pedir. Yo soy un eterno agradecido a la vida y Dios, que sé que me acompaña constantemente.
Johnny, mucha suerte con todo lo que viene. Suerte el jueves 12 de diciembre,
sí.
Despedida de año ahí en el Teatro Multiescena, Corrientes, casi Callao.
Corrientes, Callao, sí.
Impresionante, pleno centro porteño.
Sí.
Va a estar buenísimo. ¿Va a estar con qué formato? ¿Con el trío este?
Ahí está, eso es bueno que lo sepan. Va a haber un formato que es, primero el trío.
¿Contrabajo, batería?
Contrabajo y batería. Es un cuarteto. Yo en guitarra y Alan con su guitarra. Hacemos todo
o sea,
lo que
dos guitarras eléctricas.
Sí, todo lo que hace es este disco. Después viene un sube Fernando conmigo y hacemos
Fernando
un
Goin.
Acústico. Sí, Fernando Goin. Hacemos un par de temas acústicos y después va a haber lo que tiene que ver verdaderamente con el rock and roll. El rock and roll es la danza, se impone por la danza.
Claro, claro.
Que era lo que dijiste al principio, me mataste. Se agarraban de un picaporte, sí, de lo que sea, había que bailar sí o sí.
Tuve tíos mayores, solteros, claro, que eran la época del rock and roll.
Sí, eso es un... Era clave,
en
si
mi
no
casa
bailabas
sonaba Banda Viajera de Creedence,
claro,
y enloquecía el patio.
Claro. No, qué épocas. Bueno, y va a haber danza de rock and roll, por supuesto. Va a haber unos personajes que van a bailar ahí y va a ser muy entretenido. Y después ya sube mi banda con bajo eléctrico, batería, teclado, tocamos todos y hacemos todo el resto del repertorio, aquel que la gente conoce. Te vemos presumida, no te puedo aguantar, esa, todo eso que es, ¿no?
Sí, sí.
Vuelve, primavera.
Ese es el final, el hit. Ese es el final, claro. El último bis. Bueno, ¿a qué hora es esto? ¿Llego después de Flores Negras, Mirta? ¿A qué hora arranca? ¿Las 21?
21 horas.
21. Me voy caminando despacito por Corrientes y me voy a rock and rollear.
Pero ahí te con esperamos, sí o sí.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos. Un placer estar con ustedes.
Johnny Tedesco, aquí en Flores Negras.
Lo disfruté, gracias.
Un placer, Johnny, muchas gracias.
Gracias, muchas gracias a vos.